Bien, pues después del verano llegamos, vamos a seguir con nuestros estudios sobre la Biblia, ese libro peculiar. El último estudio que compartí con vosotros, que fue un poquito largo y debía de haberlo dividido en dos partes, pero lo di todo seguido. Recordáis que hablé acerca del canon del Nuevo Testamento y también de qué ocurrió en el Concilio de Nicea. Hoy vamos a ver, siguiendo en la trayectoria del Nuevo Testamento, vamos a ver una parte que son los códices. No vamos a ver que no vamos a ver todos los códices del Nuevo Testamento. Y de nuevo quiero recordar esto porque creo que es importante que lo sepamos, que nos concienciemos. Y es que no los autógrafos, que es como se llama a los escritos originales de la escritura, es decir, lo que los autores sagrados escribieron, cada uno en su fecha, en su momento, hemos visto ya que no se conserva ni una sola copia del original, de los originales, es decir, todos se perdieron a lo largo de los siglos. Todo lo que tenemos hoy en día, por lo tanto, son copias. En relación a lo que podemos ver en el Nuevo Testamento, existen muchas copias de estos testigos, que se llama, que son aproximadamente unas 5.000. O sea, vemos que hay muchísimas copias. Hay otros libros que hay muchísimas menos copias. Indudablemente la Biblia ha sido siempre por antonomasia, por el ser un libro de fe, por ser el libro que es, un libro muchísimo más copiado, muchísimo más leído que cualquier otro libro que podamos pensar que ha trascendido los siglos. De estas 5.000 copias, más o menos manuscritas, son de fechas diversas y hay y la calidad de dichas copias, pues hay desde trocitos, que alguno de eso lo veremos la próxima semana, en papiro, hoy vamos a ver códices, y hay apenas a lo mejor una hojita con unos cuantos versículos, y a lo mejor a ese versículo tiene pop un agujero en todo el medio, hasta copias de bastante buena calidad. Pues estas copias o traducciones de los originales se les denomina testigos. El número este de testigos, es decir, de copias o de traducciones, crece sin cesar. A medida hay muchas veces, y yo creo también que porque en Tierra Santa, sobre todo en los alrededores del templo, es imposible, como ya os he comentado en alguna otra ocasión, excavar, pero si no, posiblemente aparecerían más copias. Pero en lo que es todo Israel, han aparecido a lo largo del tiempo y sobre todo en el siglo XX, también en el siglo XIX y en lo que llevamos un poco de XXI, siguen apareciendo copias, pergaminos, papiros que datan de fechas muy antiguas. Hay aproximadamente unos 100 papiros. Recordáis que el papiro estaba hecho de esa planta que crece a lo largo de las riberas, de las costas del río Nilo, y es un papel vegetal, con lo cual es un papel muy perecedero. Por eso se conservan muy poquitas copias. Lo bueno es que era un material de escritura bastante más barato que lo que son los pergaminos. Todos los pergaminos, al ser más caros, no todos podían acceder a tener copias en pergamino, pero al ser pergamino de piel de animal, sin embargo, es mucho más imperecedero, es decir, se extiende mucho más en el tiempo su estado. Más de 3.000 pergaminos, 100 más o menos papiros y más de 3.000 pergaminos. Según el tipo de escritura, los pergaminos se subdividen en unciales, que hay aproximadamente unos 300, de escritura, como dice ahí, cuidadosa, letras mayúsculas. Ahora vamos a ver ejemplos y de hecho los códices que vamos a ver hoy están todos escritos en escritura uncial, es decir, en escritura mayúsculas. También están escritos. Aquí hay muchos más, unos 2.800 en escritura minúscula. Si veis ahí, No importa que no entendáis el griego, pero veis, hay una letra diferente de la que vamos a ver ahora un poco a continuación. Este párrafo contiene el Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos de la segunda parte del versículo 5 hasta el versículo 10, y data del siglo XII. Los versículos esos de Juan dice: y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Aquí está hablando de dos personas. ¿De quién? ¿Quiénes? Juan el Bautista y de Jesús. Aquel que no era la luz, pero venía para dar testimonio de la luz, y aquel que sí era la luz, el primero era Juan y el segundo Jesús. También, aparte de manuscritos en letra mayúscula o uncial en letra minúscula, hay también lo que se llaman leccionarios. Los leccionarios son las colecciones de textos para leerlo en las liturgias, es decir, en nuestra versión moderna y para la Iglesia Católica Romana serían los misales, lo que a veces durante la misa se lee como parte de la liturgia, lo lee el sacerdote, pero que no forma propiamente parte de la escritura per se. Y hay unos 2000. También no solamente hay estos manuscritos en uncial, minúscula, leccionario, sino que además hay numerosas versiones, es decir, traducciones de los originales a otras lenguas. Por ejemplo, las más antiguas que se conservan de traducciones, pensemos que el Nuevo Testamento, a decir de muchos, fue escrito casi íntegramente en griego, aunque hay algunos que dicen que también algún evangelio como el de Mateo y posiblemente algunos textos originalmente pudieran ser escritos en arameo o en hebreo, pero al final lo que nos ha quedado son textos en griego, pues hay de estos textos en griego se han traducido a otros idiomas, a otras lenguas, entre ellos el latín. La copia o la traducción más antigua que hay del griego al latín es esta, que se llama Vetus Latina. Seguramente que habréis oído en algún momento la palabra vetero testamentario o vetero testamento. Vetero es una palabra que quiere decir antiguo, pues Vetus en latín es antiguo, es decir, la antigua latina, que excede en tiempo anterior, prácticamente en casi 3 siglos, a lo que todos conocemos como la Biblia católica de Jerónimo, la Biblia, la Vulgata, escrita en latín. Esta es anterior. Hay también traducciones, no solamente al latín, sino también al siríaco, como hay copias del siglo III y quizás la más famosa, la traducción más famosa al siríaco es la Peshitta, a decir de algunos, casi la más fidedigna, juntamente con la traducción bizantina. Este es un texto de Éxodo porque contiene tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento en esta lengua, en siríaco. También hay otras versiones, gótica, del famoso obispo Ulfila, y ya del siglo IV, y luego también en copto, en la lengua de Etiopía, la etiópica, armenia, georgiana, etc. Es decir, hay muchas traducciones de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. A partir del segundo siglo, no solamente hay estas traducciones, también empezó a haber estas traducciones, sino que además hay cantidad de citas de los llamados padres de la Iglesia de los primeros siglos, de los 2, 3 primeros siglos, con lo cual hay quien dice que casi se puede reconstruir el Nuevo Testamento solamente con las citas de los padres de la Iglesia. Vamos a centrarnos un poco más en el tema de hoy, y es que hemos visto antes someramente que hay una parte de los manuscritos, de los pergaminos, de los códices, como vamos a ver hoy, que están escritos en letras mayúsculas. A estos, este tipo de pergamino, este tipo de escritura, se le llama uncial. Uncial porque deriva de letras mayúsculas. Y para diferenciarlo de esos otros códices, que recordéis que hemos visto un ejemplo y que estaba escrito en minúscula. Y esta letra uncial mayúscula era utilizada principalmente en las inscripciones. Aquí vemos un ejemplo, aunque ahora vamos a pasar a ver cosas un poquito más en detalle. Este es de uno de los manuscritos, de uno de los códigos que vamos a ver hoy, que contiene Marcos capítulo 14, la primera parte del versículo. Por hacernos así muy rápidamente un poco situación del texto, encontramos a Jesús que ha sido prendido por los guardias del templo, ha sido llevado ante el sumo sacerdote y está en el juicio, y entonces es preguntado: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y esta parte que tenemos aquí representada es donde Jesús contesta y dice, y Jesús dijo, yo soy. Os he puesto abajo el texto todo junto porque quiero que veáis, el texto está arriba en griego, en uncial, es decir, en letras mayúsculas, veis que están todas separaditas, están juntas pero separadas, y si os dais cuenta también, no hay comas, no hay acentos, no hay distinción de versículos, no hay nada. Es decir, los que han ido traduciendo y los que leían el propio original en griego eran los encargados de saber lo que decía cada palabra, dónde estaba el comienzo y el final de cada palabra, dónde habría que hacer una parada, porque podía representar una coma o una interrogación o un punto, etcétera, etcétera. Pero imaginaos que nuestras Biblias estuvieran todas como, o las pongo abajo, y Jesús dijo, yo soy. Jesús di, tendríamos que saber cómo se lee el texto para saber correctamente interpretar lo que los autores sagrados están diciendo. Bien, hasta el momento contamos con unos 268 manuscritos unciales, es decir, en mayúscula, del Nuevo Testamento. Hasta el siglo IX, los caracteres unciales, es decir, esto que os he enseñado, fue lo de la única manera que se escribía, que se iba copiando de copia en copia cada uno de los libros que componían la escritura, el Nuevo Testamento en este caso. Y a partir del siglo XII ya no hay más unciales, es decir, ya a partir de ese siglo ya se empieza a escribir de una manera normal, como os la he enseñado antes, donde ya es en minúscula y donde quizás hay una forma un poco más sencilla de lectura y de interpretación. Por ver brevemente, cuando vimos este otro estudio anterior, cuando hablé acerca de los materiales y manuscritos, en la parte 3, el Biblia 06, que lo tenéis colgado en internet por si queréis echarle un vistazo, vimos los códices del Antiguo Testamento. Y nos paramos un poquito en dos de ellos, nada más. Vimos el papiro de Engadi y vimos estos dos códices, que fueron el códice de Alepo del siglo X y el códice de Leningrado, o Codex Leningradensis, de comienzos del siglo XI. Pero hoy nos vamos a parar en los que se consideran, por muchos, los tres códices más importantes del Nuevo Testamento. También contienen el Antiguo Testamento. La gran diferencia, hermanos, es que mientras los que vimos en el estudio anterior, estos dos códices, están escritos ambos en hebreo, estos códices del Nuevo Testamento, que tienen también al Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento no está escrito en hebreo, sino que está escrito en griego, y corresponde a lo que ya vimos también unos estudios atrás, que era la Septuaginta, es decir, esa versión de los 70, hecha unos siglos antes de nuestro Señor, siglo III, siglo IV antes de Cristo, siglo II incluso, y que era una traducción del hebreo al griego, con lo cual Estos códices son, en lo que respecta al Antiguo Testamento, están todos escritos en griego, el griego que se empezó ya a utilizar como esa lengua oficial en los tiempos de Jesús y hasta siglos después, y el Nuevo Testamento, que el Nuevo Testamento es propiamente escritura cristiana, mientras que el Antiguo Testamento corresponde al Tanaj hebreo, a la escritura antigua del pueblo hebreo. Estos tres códices se conocen también por letras. El códice sinaítico se conoce también por la letra hebrea Aleph o la letra S de Sinaí. Códice alejandrino, que se conoce también con la letra A. Y el códice vaticano, que se conoce con la letra B. El códice sinaítico es un códice que se cree, por la datación, que es más o menos de principios o mediados del siglo IV. Fue compuesto en Egipto, según dicen unos, en Alejandría, o en Cesarea, en Palestina, sobre la base de un manuscrito egipcio. Es decir, se copió de un manuscrito anterior y de ese manuscrito anterior salió este códice, este libro. Un códice es un libro con hojas pegadas, como a la manera que nosotros hoy en día tenemos libros, exactamente igual. La historia, para mí, de los tres, es la más bonita. Es, no sé, un poco casi a lo Indiana Jones. Un catedrático joven de la Universidad de Leipzig, en Alemania, llamado Constantin von Tischendorf, este hombre era un estudioso de las escrituras, y se embarcó un buen día en una aventura por el Próximo Oriente a fin de poder encontrar manuscritos bíblicos antiguos. Inició este periplo, este viaje, en el año 1844, es decir, ya ha llovido. Y en ese viaje llegó hasta un lugar en las faldas, a los pies del monte Sinaí, un monasterio que, según se dice, fue antes que monasterio, fue capilla. Dicha capilla fue construida también, según se dice, por Elena o Santa Elena, que fue la madre del emperador Constantino el Grande en el siglo IV. A principios del siglo VI, Justiniano lo que hizo fue, sobre esa capilla, construir ya un monasterio. Este monasterio de Santa Catalina, es que anteriormente se llamaba el Monasterio de la Transfiguración, es el monasterio más antiguo que existe en el mundo, que todavía está habitado. Lleva el nombre de Santa Catalina porque esta mujer fue una mártir alejandrina del siglo IV, y dice la leyenda que los ángeles trasladaron su cuerpo hasta este lugar. Y de hecho, en el monasterio hay un sepulcro que dice que contiene los huesos de Santa Catalina. También este lugar se dice que fue donde a Moisés se le apareció el Señor como zarza ardiente. Y también en este monasterio se conserva, escrito de puño y letra del mismísimo profeta Mohammed, Mahoma, un edicto, porque parece ser que Mahoma estaba huyendo de sus enemigos y se refugió en este monasterio. Los monjes de este monasterio le dieron asilo y gracias a eso él salvó su vida, con lo cual hizo un edicto de protección para que nadie destruyera este monasterio. También mandó construir una mezquita que nunca ha sido utilizada, mezquita dentro del monasterio, pero que nunca ha sido utilizada porque parece ser que, según un error de construcción, la mezquita no está orientada hacia la Meca. Y como las mezquitas tienen que estar orientadas hacia la Meca y esta no está, pues no la han utilizado nunca. Bien, pues este hombre, volviendo a Tischendorf, en su viaje llega a este monasterio de Santa Catalina y mientras que pasaba allí unos días, era invierno, se da cuenta de que hay una cesta de basura con unas hojas allí, unas hojas antiguas, y entonces le llama la atención, porque estaban escritas. Él era un erudito y entonces sabía leer perfectamente griego, y coge una de esas hojas y dice, va, pero si estos tíos lo que están haciendo es quemar un manuscrito bíblico. Y entonces empieza a coger las hojas y dice, pero si esto es del Antiguo Testamento, ¿cómo es que esta gente está alimentando el fuego de la estufa con un manuscrito bíblico antiguo? Lo comenta con los monjes de allí y le dicen, buah, pues ya ha habido dos cestas anteriores que nos han dado calorcito. O sea que este manuscrito, el Códice Sinaítico, está menos completo de lo que debiera porque había habido ya dos cestas de pergamino, dos cestas de hojas que habían alimentado el fuego en el invierno en ese año de 1844. Este Tischendorf, claro, habla con los monjes y les dice, oye, esto que estáis haciendo no es correcto porque estáis quemando algo de sumo valor. Ellos lo hacían, fijaos lo curioso, ¿no? Eran monjes, pero no sabían lo que tenían. O sea, no es como hoy en día el yihadismo a ultranza que coge y como esto no es de mi cultura y de mi creencia, cojo y lo destruyo. No, aquellos es que ni sabían lo que tenían en sus manos. Y entonces lo estaban quemando por ignorancia. Tischendorf le dice que no hagan eso porque es de sumo valor y consigue rescatar esas 43 hojas que iban a ser pasto de las llamas y que gracias a que él se dio cuenta no lo fueron. Y en esas 43 hojas había parte del primer libro de las crónicas, Jeremías, Nehemías y Esther. También le mostraron otras hojas que, gracias a que él se dio cuenta, no fueron pasto de las llamas, hasta 129 hojas en total, donde contenía todo Isaías y el cuarto libro de los Macabeos. Pensemos una cosa que ya os comenté. El hecho de quitar los libros deuterocanónicos ha sido relativamente moderno y ha sido en las Biblias protestantes. Pero en aquel entonces los códices antiguos tenían también los libros deuterocanónicos. Y como vamos a ver, no solo los deuterocanónicos, sino que además libros que habían sido escritos por discípulos de los discípulos del siglo II. Consiguió llevarse estas 43 hojas, ya que no le dejaron llevar ninguna hoja más. Él hizo un segundo viaje al monasterio en el año 1854, o 53, con la idea de poder rescatar alguna hoja más del manuscrito y podérselos llevar. Pero claro, los monjes ya se habían dado cuenta de lo que tenían y dijeron, no te damos ni una hoja más. Y no fue hasta el año 1859 cuando, mediante una estratagema, lo que hizo Tischendorf es que les llevó una copia de la Septuaginta del Antiguo Testamento hebreo, pero en griego, y entonces se la presentó al abad del monasterio, y el abad del monasterio le dice, anda, pues si yo tengo ahí guardado una cosa que es muy parecida a esta que tú me traes. Entonces el abad del monasterio va a un lugar, abre un cajón y saca, envuelto en una tela roja, un libraco. Entonces lo desenvuelve y claro, me imagino que Tischendorf abriría los ojos como Howard Carter y poco más o menos le voy a decir, veo cosas maravillosas, porque se dio cuenta de que el manuscrito contenía casi todo el Antiguo Testamento y prácticamente entero el Nuevo Testamento en griego. También, mediante esta estratagema, y puesto que los monjes querían, bueno, Sí, también tenía no solamente, como os he dicho, casi todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, sino además estos dos libros que ni tan siquiera están dentro de los del Antiguo Testamento deuterocanónico, sino que son libros posteriores a la escritura del Nuevo Testamento, que una era la Epístola de Bernabé y una gran porción del Pastor de Hermas, que hasta esa fecha únicamente se había oído del Pastor de Hermas como título, pero ahí se encuentra ya la propia escritura. En este manuscrito termina en Marcos 16:8 y falta la historia de la mujer adúltera. Tischendorf también les dice que, oye, vosotros queréis que el zar Alejandro II sea vuestro protector, pues qué buena idea sería si cogéis y le regaláis al zar este manuscrito. Entre tiras y aflojas, al final Tischendorf consiguió que fuera así, y él consiguió también, llevándose previamente el manuscrito al Cairo, copiar parte del manuscrito. Después se lo entregó también al zar Alejandro II. Este manuscrito se sabe que, aunque pertenece originalmente al siglo IV, hubieron escribas posteriores que corrigieron algunas cosas, e incluso no solamente en el siglo IV, sino también en siglos posteriores. Dentro de unas semanas veremos acerca de la confiabilidad de las escrituras y os hablaré un poquito más in extensis de este tipo de cosas. Se lo publica en Leipzig, originalmente las 43 hojas, y después entrega al zar de Rusia. El manuscrito se queda durante un tiempo allá en Rusia, pero tras la revolución se negocia la venta al pueblo inglés, y 347 de esas hojas quedan en poder del Museo Británico por valor de 100.000 libras esterlinas. Fijaos, si hoy en día es un dineral, fijaos lo que sería hace 100 años. Está repartida el manuscrito, como dice aquí, en cuatro sitios diferentes. Entre el propio monasterio de Santa Catalina, que hace relativamente menos tiempo descubrieron 12 o 13 hojas, todavía por ahí pululando de este manuscrito, la biblioteca de la Universidad de Leipzig en Alemania, la Biblioteca Nacional de San Petersburgo en Rusia y la Biblioteca Británica. Hay un proyecto muy bonito que, si estáis interesados, está en internet, en la página esa que os pongo ahí abajo, porque lo que han hecho se llama Proyecto Códice Sinaítico, donde han colaborado las cuatro entidades que os acabo de mencionar, y entonces lo que han hecho ha sido digitalizar el Códice Sinaítico para que lo podamos ver todo el mundo que esté interesado. Entonces, en internet accedemos a esa página y ponemos qué es lo que queremos ver, y nos aparece a la izquierda el códice digitalizado, la parte que nosotros, esto está en hojas, entonces nos aparece una hoja determinada con el texto, y a la derecha lo que elegimos es, nos aparece en letras griegas también, pero ya en letras, vamos a decir, minúsculas, y separado por versículos, y abajo nos aparece en el idioma que nosotros elijamos. Como siempre, el español no está. Está el inglés, está el alemán, está, me parece, en ruso, en cirílico, y está, no sé cuál es el otro ahora mismo. Hay cuatro o cinco idiomas que podemos elegir, pero siempre en lenguas extranjeras. Aquí lo que os pongo es ampliado el texto de Juan 1:1. Os pongo la parte de arriba, es lo que veríamos a la izquierda, la parte un poco de lateral, de medio izquierdo, sería lo que vemos a la derecha en la parte superior, donde ya veis que está separado por palabras y también por versículos. Y luego os pongo todo junto, cada uno, veis que arriba hay cuatro renglones y abajo también hay cuatro renglones, y os pongo lo que dice en cada uno de los renglones. Y al final os pongo el texto de la Reina Valera del 60: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Tengo pensamiento, idea, después de terminar estos estudios sobre la... donde estamos estudiando diferentes aspectos de la escritura que manejamos, hacer un estudio en profundidad de los 18 primeros versículos de Juan 1. El Evangelio de Juan, hermanos, es una joya. Por eso hay muchos que dicen que cuando uno se convierte, lo primero que hay que hacer es leer el Evangelio de Juan. Yo, honestamente, nada más convertido, no sé si un recién convertido entendería Juan 1. No sé si un convertido entendería Juan 3. No sé si un convertido entendería Juan 7. No sé si un convertido entendería Juan 14, Juan 17. Lo dudo. Hombre, si es muy intelectual, a lo mejor sí. Pero si es como somos la mayoría, comunes y normales, pues a lo mejor lo leen y dicen qué bonito, pero no van más allá. Porque son auténticas joyas literarias y teológicas. Cuando veamos extensamente ese capítulo 1 de Juan, veréis por qué. Pasamos al siguiente códice, el códice alejandrino, que también se le conoce como Códex A o Códex Alexandrinus. Este es un poquito posterior, este está datado, recordemos que el otro era más o menos hacia la mitad, principio del siglo IV, este es un siglo posterior, el siglo V. Se considera que fue escrito en Alejandría, aunque hay quien dice también que posiblemente perteneciera o fuera escrito en Constantinopla. Fue el único manuscrito bíblico antiguo ampliamente conocido en Europa. ¿Por qué? Porque hasta el siglo XIX no fue descubierto, por llamarlo así, el Códice Sinaítico, y porque la Iglesia Católica Romana tenía en su buchaca el Codex Vaticanus, el Códice Vaticano, y aunque fue catalogado en el siglo XV, no fue hasta el siglo XIX que lo dieron a conocer. Con lo cual, este, el Códice Alejandrino, fue el único códice como tal más conocido, ampliamente conocido en Europa. Esto queda como documentación, que está escrito a dos columnas por página, 46, 52 líneas por columna y 20, 25 letras por línea. Es un poquito más pequeño en tamaño la hoja que el Códex Sinaítico, o el Códice Sinaítico. Contiene 773 hojas, de las cuales 630 corresponden al Antiguo Testamento y 143. Contiene la Biblia griega, pero, como dice aquí, con grandes lagunas. Y también, así como el Códex Sinaíticus tenía una gran porción del pastor de Hermas, y no me acuerdo lo que os he dicho del otro, este contiene las dos cartas de Clemente, que también son indudablemente obras posteriores del segundo siglo del Nuevo Testamento, así como al otro le faltaba, por ejemplo, la parte de Juan de la mujer adúltera, a este le faltan Mateo, prácticamente casi todo Mateo, pues Mateo tiene 28 capítulos y este pues hay prácticamente casi, 24 capítulos y unos versículos del capítulo 25 que no tiene, le falta Juan 5, 50-52 y también gran parte de la epístola de segunda a los Corintios. Este códice fue propiedad del patriarca de Alejandría. Y lo tenían allí en Alejandría, en Egipto. Fue en el 1621 cuando este señor, Cirilo Lucaris, patriarca en aquel momento de Alejandría, llevó el manuscrito a esa otra gran ciudad, a Constantinopla. Y fue en 1627 cuando se presentó posteriormente el código a Carlos I de Inglaterra. Después, ya un siglo posterior, el rey Jorge II lo depositó en el Museo Británico. Como os dais cuenta, el Museo Británico... ¿me entendéis todos, no? Luego nos dicen de los españoles, pero claro, si habéis visitado el Museo Británico es una maravilla. O sea, podéis estar días y días allí en cada sala viendo cosas, y en cuanto a Egipto y esas cosas, eso es grandioso. Fue reproducido en 1879 fotográficamente, y ya en 1909 aparece una segunda edición, ya en los albores del siglo XX. El mismo Juan 1.1, veis arriba la diferencia en el códice sinaítico, es las columnas son más cortas, tienen menos letras, digamos, en las columnas, y este códice alejandrino pues tiene las letras, el parrafito, digamos, un poquito más largo. Igual veis arriba que está escrito también en uncial en mayúsculas. Lo que os he puesto ahí en castellano es lo que podemos leer arriba en griego. En principio era el verbo, y el verbo era con el Dios o con Dios. Esa palabra es muy interesante, porque realmente esa palabra que se traduce con estaba con Dios en castellano, es una palabra prostonceon, que significa estaba frente a frente o cara a cara con Dios. Es muy interesante ese aspecto del original. Y llegamos al último de lo que vamos a ver hoy, Códice Vaticano, que también se le conoce por la letra B. El Códice Vaticano, como os digo, se escribió a mediados también del siglo IV. No se sabe exactamente si fue antes el Sinaítico o el Vaticano. Algunos dicen que fue primero el Vaticano y otros que fue el Sinaítico, pero se debió de escribir muy, muy a la par. Y fue, como os decía antes, catalogado en el siglo XV por primera vez en el año 1475. Se dice, los que opinan de esta manera, que es el pergamino más antiguo que se conserva, aunque, como os decía antes, el sinaítico fue conocido antes porque la Iglesia Católica Romana no lo sacaba, no lo dejaba ver, no lo dejaba tocar, no lo dejaba estudiar. Se cuenta que el propio Tischendorf, el que os he hablado anteriormente del Códice Sinaítico, un año antes, en el 1843, de visitar el monasterio de Santa Catalina, como él ya tenía esta inquietud, se acercó a la Biblioteca Vaticana, se acercó al Vaticano y pidió permiso para poder estudiar, para poder leer el Códice Vaticano. Parece ser que le registraron, vamos, hasta lo último, por si acaso podía llevar algo que pudiera dañar el códice. Tenía sacerdotes a los lados como de espías para ver qué hacía, y prácticamente se lo dejaron un ratito y se lo quitaron. Así era el comportamiento en aquel entonces. También se habla de que posteriormente a Tischendorf otros eruditos, otros estudiosos, visitaron el Vaticano pidiendo que pudieran echar un vistazo al códice. Le dijeron, mira, ahí está, ya podéis ir. Fue a finales del siglo XIX cuando editan el propio Vaticano un facsímil, una copia del Códice Vaticano, es decir, lo hace público. También aquí le faltan algunas hojas. El Nuevo Testamento está hasta Hebreos 9:14. Yo estuve mirándolo. Si tenéis interés, yo los tengo. El sinaítico no, porque el sinaítico, como eso está en internet, es público, se puede ver, pero tanto del Códice Alejandrino como del Vaticano los tengo yo en digital, y me molesté porque normalmente suelo verificar todo lo que os cuento, y entonces vi dos versiones que decía una que el Códice Vaticano contenía hasta Hechos 9:14, y otro que decía que contenía hasta Hebreos 9:14. Claro, pensemos que en castellano, si tú nada más que pones H-E, tú puedes entender Hechos, aunque yo siempre pongo H-C-H, o puede ser Hebreos. Y uno de los dos se había confundido, se conoce que del original había leído H-E y dijo, pues ya está, pues es el libro de los Hechos. Pues no, realmente es Hebreos 9:14. Ya Hebreos 9:15 ya no existe, así como tampoco existen ni las epístolas pastorales de Pablo, es decir, Timoteo, Tito, ni existe Filemón, ni existe Apocalipsis. No os lo he dicho porque no aparece ahí, pero se dice que el mejor texto conservado de Apocalipsis es el libro de la Revelación, como dirían otros, es el que contiene el códice anterior, el códice alejandrino. Este manuscrito también sufrió añadiduras por un escriba posterior, siglos VIII y IX. Recordemos que el sinaítico era no solamente en el cuarto, sino además también en el sexto, séptimo, y repasó el texto y añadió marcas diacríticas, es decir, añadió acentos. Este escriba, además, se comportó no como simplemente decir, hombre, esto no se ve muy bien, voy a repasar lo que pone aquí, sino que, uy, esto que dice no me concuerda a mí mucho con mi doctrina y con mi teología, así que lo dejo que no se vea mucho. Y bueno, pues ya cada cual, si no sabe muy bien lo que dice, pues que interprete. Eso es una pena, hermanos, porque a lo largo de los siglos y a lo largo de la historia ha primado más nuestras teorías, nuestras doctrinas, que conservar la verdadera, única y suficiente palabra del Señor. Y eso, si estuviéramos en el antiguo Israel, sería suficiente para rasgarnos las vestiduras y cubrirnos de ceniza y de cilicio. Que una doctrina, que una teoría, que un tipo de teología, me da igual la que sea, prime más que la conservación exacta y fidedigna de las Escrituras, es para darlos, como dice en el Mortadelo y Filemón, para darlos en el colodrillo. El mismo texto, aquí vemos que es como un intermedio, no es ni tan cortas las líneas como en el sinaítico, ni tan largas como en el alejandrino. Y es el mismo texto de Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Realmente en el original no dice y el verbo era Dios, sino y Dios era el verbo. Algo que es muy curioso, me ha llamado mucho la atención, con esto ya termino. En los tres manuscritos, no he visto más porque para este estudio son los únicos tres que he mirado, pero utilizaban abreviaturas. Es decir, ahí en Juan, a ver si lo veo yo aquí. Aquí. Esas dos letras es Dios, pero realmente ahí debería de poner Zeon y pone Zon, una Z y lo que nosotros llamaríamos nuestra N. Y lo mismo pasa aquí, donde debería de poner Zeos, Dios, pero sin embargo pone una Z y una sigma, una S. En los tres manuscritos está igual. Es decir, utilizaban abreviaciones para el nombre de Dios. Eso, como culturilla, a mí me ha llamado la atención y he dicho, Eva, eso no lo sabía yo, no lo había visto nunca. Y ha sido ahora al ver estos manuscritos cuando me he podido dar cuenta. Bien. Preguntas. Hoy he sido más rápido. Algunos hermanos me habéis amenazado que os ibais y digo, pues nada, voy a ser más rápido. ¿Alguna pregunta que queráis hacer, si yo la sé responder, sobre estos códices, sobre estos libros? ¿No? Bueno, pues nada, que el Señor nos bendiga. La próxima semana veremos acerca de otra parte, que en vez de códices vamos a ver papiros. A ver, hay algunos y algunos muy interesantes y muy antiguos.